8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos momentos son las 10 y 39 minutos, después de un espectáculo que es el espectáculo del fútbol, después de haber visto y hablado con la selección española de fútbol, tal y como han contado nuestros compañeros de deportes, con José Vicente Delfa al frente. En fin, ver 6 goles de España no es muy normal, en una selección española más bien un poco intermitente y plumbea a veces, con algún destello de brillantez, pero en fin, 6 goles. Y contra Alemania, eso sí es algo que no podíamos imaginar los aficionados al fútbol. Enhorabuena pues al fútbol español, enhorabuena pues al combinado español de Luis Enrique y bueno, pues una fecha para guardar en los anales del fútbol hispano, porque no en vano esto de meterle 6 goles a Alemania es una cosa que se puede cumplir, pero me imagino que pasarán generaciones hasta que veamos otra vez que esto puede suceder. Ciertamente ha sido un buen partido, ha sido un partido vibrante y deja a España en muy buen lugar y además con un pase directo junto con Francia a la final a 4 cuando toque, que será ya el próximo año. Son las 10 y 40 minutos de la noche. Si todo tuviera el signo positivo del fútbol español, pues sería estupendo esta noche, pero lamentablemente esto no es así. Una cosa es el fútbol, una cosa es el espectáculo, una cosa es el sabor dulce que nos deja el gol o los 6 goles de España y otra es la pandemia, otra es el coronavirus, la COVID-19. Lamentablemente la noticia de arranque de esta segunda parte del enfoque nos lleva directamente a una cifra que son 435 muertos. 435 muertos en las últimas 24 horas, que es ni más ni menos que el máximo en un día de la segunda ola. Es un dato lastimoso, no llega a ser el dato que dábamos en el mes de marzo o en abril, que eran casi los 1.000 muertos en 24 horas, pero esta cifra no la habíamos contabilizado hasta el día de hoy. 435 muertes en un día en el que Madrid y Cataluña, miren, Madrid y Cataluña coinciden en algo, por esta vez en sus medidas de contención frente al coronavirus. Ambas comunidades autónomas, especialmente Madrid, que es quien ha tenido la iniciativa, pretenden que las farmacias detecten los nuevos casos de coronavirus realizando test de antígenos. Los epidemiólogos, sin embargo, recelan de esta vía de contención de la enfermedad y esgrimen que las pruebas han de hacerse en entornos seguros y, además, con esta validación se dejarían de contabilizar datos cuyo análisis es clave para estudiar el avance de la pandemia en esta segunda ola. Bueno, no solamente son estos profesionales, sino también los enfermeros y enfermeras, los médicos y las médicas, los que se niegan a aceptar que en la farmacia se pudieran hacer estos test de antígenos que la comunidad quiere hacer a toda la población. Son test masivos a todos los madrileños y en el que se prepara para hacer ni más ni menos que 5 millones de pruebas. Esta es una situación que tiene que validar ni más ni menos que el gobierno de España y por eso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha preocupado de enviarle una carta a la presidenta de la Comisión Europea para pedir autorización sobre este asunto. Enseguida vamos a hablar de esto y otros asuntos con Isaac Blasco y con Agustín Valladolid en este tiempo de tertulia que nos llevará hasta la medianoche aquí en Onda Madrid, en El Enfoque. Así que las cosas a esta hora de la noche están así y el Ministerio de Sanidad, como les digo, notifica este martes 435 muertos, nuevo máximo diario de la segunda ola y 13.159 nuevos contagios, con lo que se ha superado el 1.5 millones de casos según los datos oficiales. La Comunidad Valenciana y Cantabria han decidido ampliar este martes hasta principios de diciembre las limitaciones a la movilidad. En la primera, el presidente de Valencia, Ximo Puig, prorroga hasta el día 9 de diciembre la prohibición de entrada y salida del territorio, con lo cual deja ya colapsada, bloqueada cualquier tipo de posibilidad para que desde zonas como Madrid, por ejemplo, donde hay muchos madrileños con una segunda vivienda en el Mediterráneo, pues puedan tomarse el puente de la Constitución. Va a ser imposible porque, como digo, hasta el día 9 de diciembre la Comunidad de Valencia va a estar cerrada. Miguel Ángel Revilla, por su parte, el presidente de Cantabria, amplía hasta el día 2 de diciembre el confinamiento perimetral de la región y el movimiento entre municipios. Y Castilla-La Mancha, nuestros vecinos más cercanos, mantendrá la prohibición de entrar y salir de su comunidad al menos hasta el 24 de noviembre. La comunidad nuestra, la Comunidad de Madrid, presiona al gobierno para que este autorice cuanto antes, como les he contado en el arranque de esta segunda parte del enfoque, la realización de pruebas en las farmacias de la región con el objetivo de realizar ese test masivo a toda la población de la comunidad autónoma antes de Navidad y que con esas pruebas, con esos test, podamos facilitar con una cierta seguridad las reuniones con familiares, los típicos días de Navidad, pues Nochebuena, Nochevieja o la festividad de los Reyes Magos.
Es hacer test masivos a la población, que está funcionando.
¿Gratuitos?
Y que además, como hasta ahora, pero tener esas manos cualificadas de los farmacéuticos que nos ayuden en esa estrategia de diagnóstico que es fundamental para seguir blindando la tendencia descendente de la curva.
Se trata de hacer el mayor número de test posibles, llegar a la mayor parte de la población, pero siguiendo una política de estrategia serológica que es la que marca la Consejería de Sanidad, que es la que determina qué grupos, qué personas, qué zonas, etcétera. Seguiremos trabajando a las órdenes del consejero de Sanidad, que es quien determina estos criterios.
Pues han escuchado a Enrique López, uno de los consejeros de referencia del Gobierno de Madrid, el consejero de Justicia, y a Ignacio Aguado, que es el vicepresidente del Gobierno y que, de alguna manera, junto con la presidenta de la comunidad, pues son los que están impulsando esta idea. Según Ayuso, por cierto, según la presidenta, las farmacias son un lugar idóneo para efectuar estos análisis porque, dice Ayuso, sus profesionales están capacitados, garantizan la seguridad e higiene y los resultados se pueden comunicar al sistema sanitario de Madrid. No piensan lo mismo, como digo, enfermeros y enfermeras, médicos y médicas, que creen que esta es una competencia que se queda en su lugar, en su puesto y en su territorio y no en el de las farmacias o de las boticas. En cuanto a los presupuestos generales del Estado, el Gobierno hará todo lo posible, eso ha comunicado hoy en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros, y también lo imposible para no verse obligado a prorrogar los de Cristóbal Montoro, vigentes en los últimos 2 años y medio. Como las cosas sigan así, pues estaremos llegando a los casi 3 años, aunque la idea del Gobierno es que a principios del 21 haya ya nuevos presupuestos generales. ¿Con qué apoyos? Bueno, pues la idea no es tan fácil de concretar y hacer una foto fija de quiénes están apoyando en este momento los presupuestos, porque dábamos por hecho que había algún acuerdo con Esquerra Republicana ya muy cerrado, y lo está, y también con EH Bildu, que parece que lo está, menos de lo que Ábalos indicaba el otro día en una entrevista en el diario del País, en el que además Ábalos decía esa cosa tan gruesa de que EH Bildu tiene en lo tocante de los presupuestos más responsabilidad que el Partido Popular. Bueno, pues hoy el Gobierno lo que dice es que con Bildu no hay nada cerrado y que lo que se va a hacer es hablar con todas las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados, incluida con Ciudadanos. Aún sabiendo que Ciudadanos es claramente incompatible, absolutamente incompatible con todo aquello que signifique o ocupe un espacio político Esquerra Republicana, y más que Esquerra Republicana todavía, EH Bildu. Hoy sabemos que ya no hay ningún pacto con Bildu, o al menos, como digo, es lo que ha afirmado hoy categóricamente el Gobierno de España.
ETA fue derrotada por la democracia hace ya 10 años. Estamos hablando ya de un tiempo, de una década, de un tiempo importante. Y pretender que el hecho de que Bildu vote este presupuesto, que todavía es un voto que no está confirmado, entender que eso supone una victoria o que supone algún tipo de reproche a este Gobierno parece un comentario absolutamente estéril.
Bueno, pues la intención del Gobierno, aunque sea un comentario, un esfuerzo absolutamente estéril, la intención del Gobierno, al menos del sector socialista, al margen de la idea de Unidas Podemos, sigue siendo la de sumar tanto el bloque de Investidura como con Ciudadanos. Es decir, por una parte, aquello que se conoce popularmente o periodísticamente hablando como la parte o la mayoría Frankenstein, es decir, los que apoyaron en su momento la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, y lo que queda a la derecha, que es Ciudadanos, porque ni Vox ni el Partido Popular están por la labor de apoyar estos presupuestos. En el caso de Ciudadanos es un poquito más compleja la situación, porque Ciudadanos es una pieza dentro del engranaje en la que o se está con Ciudadanos o se está sin Ciudadanos, porque no admite otras posibilidades ni otros acompañantes. Vamos a escuchar a Inés Arrimadas, que esta mañana en la cadena COPE se expresaba con tremenda claridad.
Hay voces dentro del PSOE, que las han escuchado todos, y voces dentro del Gobierno que prefieren pactar con Ciudadanos, que prefieren pactar esa vía moderada en lo económico y desde luego de mucho más sentido de Estado en lo político. Y otras voces, pues, que prefieren irse por la vía radical de Bildu, Esquerra y bueno, de todos los nacionalistas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final veremos quién manda. De momento tendría tiempo para rectificar. Pero aquí lo que vamos a comprobar es una cosa muy importante, y es si manda Iglesias en el Gobierno, si manda la parte más radical del Gobierno o manda la parte más moderada del Partido Socialista.
Pues sepan ustedes que el Gobierno planea aprobar los presupuestos finalmente el próximo día 29 de diciembre, tras el rechazo de la semana pasada a las enmiendas totales. Los grupos parlamentarios tenían hasta las 2 de la tarde para presentar sus enmiendas parciales, con el objetivo de introducir modificaciones en el proyecto. Algunos, como el Partido Popular, han presentado, miren, 1.500 enmiendas. Pero esto no es lo extraordinario. Lo realmente extraordinario es que Podemos también, a pesar de que, como saben, está dentro del Gobierno, también ha presentado sus enmiendas, lo cual es una cosa un poco rara, que el propio Gobierno se enmiende a sí mismo en una materia tan sensible como es la de los presupuestos. El Estado ha reconocido, por cierto, y cambio de asunto, por primera vez, su responsabilidad patrimonial en la muerte en 2011 de Samba Martínez, una inmigrante congoleña que falleció en el CIE de Aluche al no recibir atención médica adecuada debido a la burocracia. El tiempo ha pasado y realmente pasan muchas cosas en la actualidad y a veces nos olvidamos, pero aquel suceso fue un suceso polémico y que dio mucho que hablar en las radios y los periódicos de la Comunidad de Madrid. Nos lo recuerda Julio César Cobos.
Samba Martínez, una inmigrante congoleña, no recibió la atención que necesitaba. El Estado admite su responsabilidad en la muerte de esta joven. Falleció en el 2011 a las pocas horas de ser derivada al Hospital 12 de Octubre desde el CIE de Aluche, donde permaneció 38 días encerrada, según señala su familia. La abogada Cristina Manzanedo ha reconocido a Onda Madrid la satisfacción por una demanda que repara moralmente a la familia en una muerte que se podía haber evitado.
Esto es bueno y es importante porque supone una reparación moral para la familia después de 9 años. Para la niña, sobre todo, el saber en la resolución explica qué ocurrió y los fallos que hubo de coordinación, de atención médica.
El Ministerio de la Presidencia da la razón a la familia de Samba. 9 años después, resuelve por primera vez de forma favorable la demanda de responsabilidad de la familia, pero la sentencia sigue apreciando fallos entre dos ministerios. Samba murió por una desatención médica, murió en el hospital, pero pasó muchas horas enferma en el CIE de Aluche, casos que siguen ocurriendo.
No hubo coordinación entre ambos, a pesar de que en Melilla se sabía que era una mujer gravemente enferma, ¿no? Entonces, que no hubo la coordinación debida entre dos ministerios. Lo preocupante es que 9 años después sigue sin haber esa coordinación.
En la resolución de la demanda se destaca que no hubo ninguna transmisión de datos médicos en el traslado de Samba desde el CETI de Melilla al CIE de Aluche. Solo tuvo un intérprete en las 10 ocasiones en las que Samba solicitó asistencia médica. El Estado debe indemnizar a la hija y a la familia.
Pues Pues son las 10:53. Enseguida saludo a Agustín Valladolid, a Isaac Blasco. La noticia ahora en todos los periódicos digitales, me imagino que mañana en las portadas de los periódicos de papel, en los telediarios y en las radios, es la gran victoria de la selección española de fútbol, que trasciende a lo puramente ya futbolístico, porque a fin de cuentas ha sido una victoria no contra una selección menor, es que ha sido una victoria contra Alemania. Estoy leyendo en elmundo.es: España humilla a Alemania en una noche para la historia. Estoy leyendo en el diario El País: España se clasifica para la fase final de la Liga de Naciones con una histórica goleada a Alemania, 6-0. Estoy leyendo en el diario ABC: fiesta mayor de España. Estoy leyendo en La Razón: humillación histórica de España a Alemania, 6-0. Casi diría aquello de Izamora de portero. Las 10:54. El enfoque.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 6:30, novena jornada en la Euroliga de baloncesto. Real Madrid, Maccabi de Tel Aviv.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, me faltaban también algunos periódicos más para ver cómo han titulado algunos periódicos de envergadura de España. He intentado buscar la noticia de la selección española en La Vanguardia, pero no la he encontrado. Me imagino que no habrá ido tiempo. Sí la he encontrado, por ejemplo, en el correo, en la portada digital del periódico: goleada histórica de España a Alemania. Me faltaba el Confidencial. Y en el Confidencial, pues también muy destacada esta goleada de España a la selección alemana. Luis Enrique da con la tecla y España entra en combustión. Histórico 6-0 Alemania. Mira que ya tenemos algunos años. Isaac Blasco tiene menos. Hola, Isaac, buenas noches.
Buenas noches, buenas no te noches. Creas, Félix.
Bueno, ya, pero Agustín y yo tenemos más que tú, seguro, eso sí.
Bueno, sí, alguno más.
Tampoco
sí.
Tantos.
Tampoco tantos, pero alguno más, tampoco Agustín. Tantos, no. Pero nunca hemos visto un 6-0 Alemania, ¿eh? Ni pensábamos que íbamos a verlo, ¿eh?
No, no. Pues no, sinceramente no. La verdad es que hoy con ganar ya nos habíamos dado un canto en los dientes con 1-0, ¿no? Pero y de penalti injusto.
Pero vamos a ver, ¿no?
Pero vamos, yo he visto la mayor parte del partido así mientras miraba otras cosas y ha sido una transformación enorme, ¿no? Este equipo respecto al último que vi yo hace unos días y que empató a uno con Suiza, ¿no? Fue con Suiza.
Sí.
Pues la verdad es que ha jugado francamente bien y ahí parece que ha dado con la tecla Luis Enrique. Parece que ha dado con la tecla un equipo muy joven y francamente con una enorme calidad, es verdad.
Bueno, y es que además esto trasciende, yo creo, ¿no?, de alguna manera al planeta puramente futbolístico, porque no estamos ganando 6-0 a una selección de medio pelo, y no digo nombres, que esto es Alemania, ¿no? Es
que... Yo espero que no se enfade mucho Merkel, que no vaya a ser que ahora nos recorten los fondos.
O nos quiten vacunas. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero es verdad, es Alemania, ¿eh, Blasco?
Sí, sí, es Alemania. Hombre, ahí hay un tal Curro Torres, valenciano como yo.
Vaya, hombre.
Que ha hecho algo por...
Ya estamos.
Ha hecho algo por materializar este triunfo que evidentemente es histórico. Es verdad que la Liga de Naciones es un torneo o una competición poco conocida, de la que muy poca gente sabe o sabemos, y yo lo confieso, y eso que soy aficionado al fútbol, pero creo que de algún modo, bueno, es un pequeño... Una pequeña espoleta que nos viene bien a todos, ¿no? El doblegar a una selección de la potencia o del potencial de Alemania, que hay que recordar que en Brasil, en el Mundial de Brasil de 2014, humilló en Maracaná a la selección anfitriona, ¿no? No estamos hablando de un equipo menor, estamos hablando de una gran potencia futbolística que siempre ha sido protagonista del viejo dicho de un Mundial es un torneo, una competición que juegan tantos y siempre gana Alemania.
No, es que además nos viene bien.
Hoy nos ha tocado a nosotros.
Nos viene bien porque la selección, que no estaba jugando bien, que efectivamente Luis Enrique no daba con la tecla, porque no daba, pues parecía como que esto era una cosa un poco aburrida, un poco tostón. Además, estos partidos amistosos de España con selecciones que, pues no muy importantes, que tampoco concitan muchas audiencias. Pero nos viene bien porque el país está como está, porque estamos como estamos y porque, bueno, el fútbol a veces también nos transforma de alguna manera a todos, ¿no? Y nos da alegrías.
El fútbol ha sido un lenitivo para este país.
Sigue, no te preocupes.
Decía que el fútbol ha sido un lenitivo para este país. Hay que recordar, por ejemplo, que el Mundial de 2010, que ganamos en Sudáfrica, fue un acicate en un momento económico pésimo. No diré que peor que el de hoy, porque o el de hoy en día, el de la actualidad, porque esto está superando cualquier pesadilla del pasado, pero hay que recordar que estábamos en un momento económico muy complicado en 2010 y aquel triunfo pues supuso un bálsamo social y colectivo para todos los españoles que benefició, digamos, la moral del país. Y en este caso, hombre, no lo voy a comparar con la conquista de un Mundial, pero es verdad que bueno, uno se lleva una alegría un martes por la noche, ¿no?
Yo creo que es una alegría menor, ¿eh? Me vais a permitir que baje un poco la euforia, porque joder, a mí me da la impresión... No, hombre, yo estoy encantado, ¿no?
Y además, que sí, que hay que relativizarlo y ponerlo en su justa medida.
Claro, estoy encantado porque he visto jugadores que manejan muy bien el balón, que tienen inteligencia, que no son jugadores duros, que tienen... Bueno, han jugado muy bien, francamente han jugado muy bien, lo que yo he visto. Pero hay que también que reconocer que la Liga esta de Naciones, que se ha inventado la UEFA, es utilizada por muchos entrenadores para hacer experimentos, ¿no? Y la Alemania que vamos a ver en un europeo, en un mundial, pues no se va a parecer demasiado a esta, ya
bueno,
lo veis.
Bueno, pero permíteme, no voy a ejercer de comentarista futbolístico, pero Löw es entrenador, es seleccionador alemán desde hace muchísimos años.
Sí, sí,
y Alemania 16, tiene un carácter. Sí, sí.
La cara que tenía. Hombre, cuando lo han enchufado en la televisión, vamos, parecía John Lennon, pero enfadado.
Pero es que ha sido un baño, desde el minuto uno. Alemania no ha tocado el balón, ha tirado una vez a puerta, me parece, que un magnífico disparo que ha dado en el larguero, eso sí. Y bueno, le han pasado por encima a los alemanes, que cuando han querido reaccionar, Ya llevaban en el minuto 30 tres goles en contra. Entonces, claro, ya a partir de ahí ya la cosa cambió.
Si me permitís, a mí me recuerda, porque es verdad que el proyecto de Luis Enrique está forjándose en este mismo momento. Yo creo que parte de unos mimbres muy, muy prometedores, pero también muy, muy, muy bisoños, ¿no? Estamos hablando de una selección, lo ha comentado Félix, de perfectos desconocidos prácticamente, salvo excepciones, ¿no? Salvo los dos puntales veteranos, dos o tres puntales veteranos de veteranía que existen en la actual selección. Pero a mí me recuerda mucho los comienzos, no sé si estáis de acuerdo, de Luis Aragonés como seleccionador de España, antes de ganar la Eurocopa de 2008 y abrir la etapa más brillante de la historia del fútbol español, yo recuerdo que había unas críticas feroces contra el sistema de juego que quería imponer Luis Aragonés. Recuerdo que fracasamos estrepitosamente en el Mundial de 2006 con él, y a partir de ahí comenzó una renovación que pasaba fundamentalmente por dejar a Raúl fuera de la selección, nos guste o no, a los madridistas, y fue así. Y a partir de ahí se produjo una suerte de inflexión desde la que se mejoró ostensiblemente hasta alcanzar cotas que todos añoramos, ¿no? Una etapa dorada del fútbol.
Yo, aparte del fútbol, creo que siempre el fútbol, y más en estas goleadas históricas ante una selección tan potente y tan clásica en los campeonatos del mundo y de Europa como es Alemania, siempre intento ver un poco algo más que el balón y algo más que el fútbol, y por eso decía que bueno, pues mañana nos valdrá por lo menos para que a la hora del café, allí donde haya bares donde se puedan tomar café, pues se pueda hablar de esto, ¿no? Me parece que, y de hecho cuando he estado leyendo antes las portadas de los periódicos, pues es que está ya muy destacado, ¿no? Es como la gran noticia de este día. Y esta es la misma selección que hace unos días aburría y que perdía o empataba, ¿no? Pues habrá que decir aquello que decía Bujadín Boskov, aquello que sirvió para hacer un programa clásico aquí en esta casa.
El fútbol es así, ¿no?
De Telemadrid. No, fútbol es fútbol. No es así.
Fútbol es fútbol.
Fútbol es fútbol. ¿Qué es el fútbol?
Pues
fútbol es el fútbol. Luego vino Luis Aragonés y dijo aquello que el fútbol era ganar, y después ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y después ganar, ganar, y ganar. Que yo creo que no solamente es el fútbol, también son muchas cosas en la vida. Bueno, queridos contertulios de esta noche, Agustín, Valladolid, Isaac Blasco, me gustaría empezar por como hacemos muchas noches por la pandemia y por este dato que no es el mejor, ni mucho menos, porque lo que ha comunicado hoy el Ministerio de Sanidad es 435 muertos en las últimas 24 horas, que es el máximo en un día de la segunda ola. ¿Cómo interpretáis el dato? ¿Es preocupante? ¿Pensáis que es episódico, que seguramente estamos controlando? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Qué os sugiere un dato como este, que ya digo que es el peor que hemos notificado en esta segunda ola?
Sí. Bueno, Agustín, si me permites comenzar. Hay que recordar que es un dato que no se registraba desde la segunda semana de abril, es decir, de la parte más dura, o el comienzo de la parte más dura de la primera ola. Pero, no obstante, los especialistas insisten en que se trata de una evolución, una desgraciada evolución prevista o previsible. Es decir, parece ser que lo que está ocurriendo es que se están produciendo fallecimientos en la población de mayor edad que está ingresada con un cuadro médico especialmente grave en las unidades de cuidados intensivos. Y está, no digo que esté tasado, pero sí está de algún modo previsto. Para confrontar esta dramática cifra, bueno, se está produciendo y así se está haciendo público un descenso muy apreciable de la transmisión de la enfermedad. Y en ese sentido yo creo que la evolución está de acuerdo con lo previsto. Que desgraciadamente incluye un nivel de mortandad especialmente elevado. De aquí calculan los especialistas a la primera quincena de diciembre, al final de la primera quincena de diciembre, es decir, el próximo mes prácticamente.
Uh-huh. ¿Agustín?
Sí, no, bueno, yo creo que Isaac ha dado los datos básicos. Yo estoy de acuerdo en que no hay que tomarse los datos puntuales de un día como algo que tenga relevancia y que marque una tendencia. A mí me parece que es importante los acumulados, que los datos que va dando el Ministerio de Sanidad a 7, 14 días, ver la evolución, ver los ingresos en hospitales, el nivel de contagio. Hoy también el dato es que algunas comunidades bajan de manera acusada los contagios. Yo creo que estamos en una situación razonablemente, no voy a decir optimista, porque tampoco lo es con este dato de hoy, pero sí, digamos que da la impresión de que, no como Luis Enrique, pero se ha dado un poco con cierta tecla para que no se nos vaya de las manos y, sobre todo, la situación no acabe convirtiéndose en una situación crítica en la estructura hospitalaria, ¿no? Que es lo que yo creo que hay que evitar por todos los medios, ¿no? Que volvamos a repetir aquellos episodios
fue tremendo, claro,
tan lamentables del mes de marzo.
Es que aquello daba miedo ponerse el micrófono y dar el dato, es que te daban escalofríos. Por cierto, no es muy fácil que Madrid y Cataluña, en fin, que tienen gobiernos tan dispares, unos y otros coincidan, ¿no? Pero han coincidido en una iniciativa que contaba antes a los oyentes y que conocerán seguramente, en esta medida de contención frente al coronavirus, porque tanto Madrid como Cataluña pretenden que las farmacias, que sean las boticas, las que detecten los nuevos casos de coronavirus realizando el test de antígenos. En Madrid lo que dice el vicepresidente Núñez Aguado es que están preparados para hacer unas pruebas masivas, hasta 5 millones, si fuera preciso, con tal de tener algún tipo de seguridad o de tranquilidad de cara a las Navidades y de hacer pues eso, las típicas reuniones de Nochebuena, de Nochevieja y de Reyes, de días tan cercanos y tan familiares. ¿Qué os parece esta iniciativa que parece sorprendente? Porque yo no podía imaginar, bueno, no había oído hablar, lo confieso, que las farmacias, que seguramente están preparadas, y los farmacéuticos deben estarlo también como profesionales de la sanidad, para hacer estas pruebas, supongo yo, a pesar de que creo que esta iniciativa no gusta demasiado a médicos y a enfermeros.
Bueno, yo creo que no hay razones objetivas por parte del colectivo de médicos y enfermeros de objetar una eventual incompetencia del sector farmacéutico para practicar ese tipo de pruebas en el ámbito, yo creo que aséptico, de una farmacia. A mí me parece un exceso de corporativismo, de celo corporativista, que no contribuye precisamente a mejorar la situación. Y creo que en ese sentido los farmacéuticos tienen todo el derecho y creo toda la capacitación como para asumir esa responsabilidad. Y en ese sentido coincido con el diagnóstico que ha efectuado la propia presidenta regional en este sentido, ¿no?
Uh-huh. Además da la impresión de que, por lo que sabemos, en Madrid esto ha funcionado muy bien, ¿no? Y ha sido un elemento que puede explicar una parte de la mejoría que tenemos en la comunidad y en la capital en concreto. Yo estoy de acuerdo con Isaac, hay que ver lo que es un test de antígenos. Es que lo podemos hacer nosotros, siempre y cuando cumplamos una serie de medidas de seguridad y de higiene, ¿no? Qué mejor, si tenemos una necesidad, si tenemos un empotellamiento en cuanto a la necesidad de hacer pruebas, qué mejor sitio que una farmacia que cumpla aquellos requisitos que las autoridades sanitarias prescriban, ¿no? para hacer eso. A mí esta reacción de no son profesionales del sector sanitario específicamente, pues sí, me parece que es una reacción un poco corporativista que yo tampoco creo que tenga suficiente justificación. Tampoco me quiero meter mucho en cuestiones que no tengo bien explicadas. Me gustaría que alguien que esté en contra de esta medida me lo argumente y puede ser que cambie de opinión. No tengo ningún problema en cambiar de opinión. Pero así, en principio, a mí me da la impresión de que los buenos resultados de Madrid con las pruebas con los test de antígenos de alguna forma están justificando que se sigan haciendo cuantos más mejor.
Estoy viendo que además Cataluña está comunicando, bueno, es una propuesta del Departamento de Salud para estas fiestas de Navidad, que estamos a 17 de noviembre, es que la Navidad está a la vuelta de la esquina, y tienen un plan de reapertura de restaurantes, de cafeterías, de bares, y además lo que propone el Departamento de Salud son reuniones de hasta 10 personas y toque de queda en Nochevieja. Eso es lo que propone Cataluña. Que no sé qué propondrá Madrid, qué propondrá Valencia, qué propondrá Andalucía o qué propondrá Castilla-La Mancha, porque en esto somos la simetría casi perfecta, ¿no? No hay coincidencia entre una comunidad y la otra en relación a cómo vamos a encarar las Navidades. Pero bueno, supongo que poco a poco iremos adecuándonos y iremos perfilando.
Yo creo que las distintas comunidades autónomas, después ya de tanto tiempo, empiezan a compartir experiencias, empiezan a de alguna manera cotejar aquello que funciona de lo que no funciona al vecino. Y a mí me da la impresión de que, bueno, pues sí es cierto que en unas comunidades se toman unas decisiones aparentemente distintas o contradictorias en relación a otras, pero probablemente es lo que toca en cada comunidad autónoma. Ahora, yo ahora sí estoy más confiado en que las autoridades de cada comunidad autónoma están haciendo lo que deben hacer y lo que consideran que es más adecuado para los intereses y la salud de sus habitantes, ¿no?
Por ejemplo, hombre, ¿tú crees? Un segundín.
Sí, claro.
Vamos, Agustín y Isaac. Esto que ha anunciado hoy Ximo Puig, que es el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, de seguir cerrando su comunidad hasta el 9 de diciembre, básicamente enviando un mensaje básicamente enviando un mensaje a Madrid, porque sí, es muchísimas claro. Las personas que tienen una casa en la comunidad valenciana, en sí. Valencia, en Castellón o en Alicante. Cuando Madrid en estos momentos se encuentra en una situación, no diré que idónea porque nadie está en esa situación, ni mucho menos, pero en fin, por debajo de Madrid hay bastantes comunidades en este momento. ¿Hace bien Valencia? ¿Hace bien encerrar una comunidad que además, desde el punto de vista de lo que es el desarrollo económico, tanto se juega en puentes como es el puente de la Constitución? No sé.
A ver, yo si me permitís.
Sí, tú que eres valenciano.
Yo creo que tiene cierta justificación en cuanto a que la presión sanitaria que puede llegar a padecer la comunidad valenciana puede ser letal o fatal respecto a la evolución de la pandemia, que está siendo, no diré ejemplar, pero sí bastante eficiente en la comunidad valenciana. Hay que recordar que la comunidad valenciana tiene una población estimada de unos 5 millones de habitantes, no alcanza esa cifra, pero la población flotante en la comunidad valenciana, por lo que tú comentabas, Félix, por los muchos que tenéis casa en la comunidad valenciana o segunda residencia, hace que se redoble esa presión. Y aquí de lo que se trata es de mantener los ratios de ingresos esencialmente en unidades de cuidados intensivos, pero también en la propia red hospitalaria, controlados para evitar un confinamiento domiciliario, que creo que es la opción menos deseable. Y yo creo que en ese sentido las autoridades se están manejando, no diré con prudencia, pero probablemente con un exceso de prudencia que en este caso yo creo que está más que justificado. Es el caso de Barbón, en el Principado de Asturias. Asturias ha sido ejemplar en el manejo de la crisis sanitaria hasta hace muy poco tiempo, en que se ha desbordado la situación en una comunidad con una población relativamente pequeña. Bueno, Barbón hoy ha efectuado prácticamente un grito de auxilio, o ha lanzado un grito de auxilio hacia las autoridades de Madrid para que autoricen un confinamiento domiciliario que cree justificado simplemente por el hecho de que el Principado de Asturias tiene una infraestructura hospitalaria no diré discreta, pero muchísimo más modesta, acorde con la población y con la extensión territorial de la comunidad autónoma que muchas otras regiones españolas. Más allá de eso, yo creo que coincido con Agustín en que las comunidades autónomas, intercambiando experiencias y recurriendo al viejo mecanismo ensayo-error, están dando con la tecla, pero lamentablemente lo están haciendo por incomparecencia del gobierno, porque esto probablemente iría bastante mejor si hubiera una acción de gobierno centralizada que diera una pauta real o una pauta eficiente de cómo se tiene que manejar una crisis de estas dimensiones.
Sí, yo comparto lo que dice Isaac. Y añadiría un factor que a mí me parece muy, muy relevante, y es la cercanía de la Navidad en este puente, claro. Yo creo que ahora mismo casi todos tenemos la cabeza puesta en salvar en la medida de lo posible, desde un punto de vista tanto sanitario como económico y también como sentimental, claro. La Navidad, no estropearla de ninguna manera, y un puente tan grande, tan largo como este, que es un acueducto, digamos que comporta un riesgo que efectivamente las autoridades pues no creo que deban asumir. Fijaros que en la incidencia acumulada de contagios en los 7 días, Valencia y Madrid están en estos momentos en una situación magnífica. Tienen unos datos, Madrid está en 94 por 100.000 habitantes y Valencia en 68. Eso hay que protegerlo y rebajarlo todavía más en la medida de lo posible. El riesgo de una de un tránsito de gente tan grande, porque es evidente que se iba a producir en ese puente, en el puente de diciembre, a la Comunidad Valenciana es tanto para los valencianos como para los madrileños muy elevado. Podemos romper una dinámica que ahora es positiva y cargarnos de la Navidad. Entonces yo creo que está bien, esa decisión es buena.
Bueno, son las 11 y 18 minutos de la noche. Estamos aquí en el enfoque de Onda Madrid, hoy una edición más reducida porque hemos retransmitido ese partido histórico de la selección española de fútbol, que ha goleado 6-0 a la selección de Alemania. Hemos empezado a hablar de este partido histórico y de esta subida un poco de moral a todos los españoles, porque a fin de cuentas hemos ganado a Alemania, no hemos ganado a Chipre, ha sido a Alemania. Aunque esto dure poco, bueno, pues esta honrilla la tenemos ahí. Y no he querido juntar este asunto con la forma en que se pierden 200 millones de euros y ni más ni menos que 13 años de trabajo, que es lo que ha pasado con el satélite español Ingenio, que a los 8 minutos de lanzamiento se ha ido. Estas cosas pasan porque lo que hay y lo que mueve estas circunstancias es la mano del hombre, ¿no? Y la mano del hombre pues falla, y cuando falla pues se producen estas cosas, que se van 200 millones de euros de una tacada y 13 años de trabajo continuado con la marca del Made in Spain, y no solo de España, ¿eh? Además también tenemos a los compañeros, pero qué cosa más tremenda y qué mala suerte, ¿no? Para que no pintar mucho como pintamos en el mundo de lo aeroespacial, algo que sale con la bandera de España y termina como termina a los 8 minutos.
Mira, yo este asunto yo creo que hay que ponerlo en su medida justa, porque la primera noticia o la primera, digamos, connotación que puede tener esta noticia es directamente llevarnos a Mortadelo y Filemón, y no es así. España ha tenido un comportamiento o un desarrollo absolutamente ejemplar del satélite. Lo que ha fallado ha sido el propulsor del satélite, que es responsabilidad exclusiva de la Agencia Espacial Europea. Y lo que ha ocurrido ha sido fundamentalmente una sucesión de fallos de tipo humano que han generado este desastre. Hay un precedente con el mismo propulsor que falló igualmente y que se cargó un satélite que intentó ser puesto en órbita a partir de este propulsor de fabricación o de nacionalidad, digamos, de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué pasó? Que los Emiratos Árabes Unidos inmediatamente pusieron la pasta, porque la tienen, para lanzar un segundo satélite que resultó ser un éxito. En este caso es verdad que más allá del dinero, que desde luego es una pérdida lamentable el tirar a la basura 200 millones de euros, yo creo que lo más dramático es tirar por el sumidero 13 años de trabajo. Pero en este caso no se puede cuestionar a partir de este episodio la solvencia científica o tecnológica de este país, no, en cuanto ni a yo, investigación
ni yo lo pretendo,
aeroespacial.
Exacto, porque además estas cosas, ya he dicho que hay un error humano, y además es un error que parte de algo como que es que hay unos cables mal conectados y ya está, y es un error humano. Ahora, es una concatenación de cosas que dices, pues se comprenden con regular. Por ejemplo, esa inversión de 200 millones de euros, que además me consta que fue muy detallada en el último Consejo de Ministros por parte del ministro Pedro Duque, porque además contó en el Consejo de Ministros para qué era esta este artefacto, ¿no?, que tenía previsto orbitar a casi 700 kilómetros de altitud, bueno, pues valía para enviar imágenes de cartografía, agricultura, gestión de recursos en España, nivel de los embalses, emergencias, seguridad, alerta de incendios, indicaciones del nivel de nutrientes en los cultivos, una cantidad de cosas enormes que para nosotros nos venden de maravilla. Pero es que, por si fuera poco, aparte del error, del fallo, y que el cohete, el artefacto, ha estado 8 minutos orbitando, es que tampoco hay un seguro para esos 200 millones de euros. Es que no, es que,
vamos. Es que el seguro, por lo visto, el coste del seguro era especialmente oneroso, y eso es lo que llevó a declinar, a asegurar lo que había que haber asegurado. Yo, claro.
Yo espero que nunca conozcamos el nombre de quien, hablando un poco de Anacleto, pues enchufó mal los cables. Prefiero no saberlo, porque efectivamente la primera impresión, la primera reacción que te viene a la cabeza es coger a este y, no sé, extraditarlo al Polo Norte y que no vuelva. Pero yo me quedo también un poco con la reflexión de Isaac y con lo que ha dicho uno de los ingenieros. Por cierto, todo el desarrollo, todo lo, digamos, la responsabilidad de una empresa francesa y de la Agencia Espacial Europea, efectivamente, exacto, del fallo. Un ingeniero español, que Demetrio Zorita, ha dicho que están repartidos entre la tristeza y el orgullo. ¿Por qué dice lo del orgullo? Porque han sido unos 8 años de trabajos en los cuales el conocimiento que ha adquirido, digamos, la España sobre esta tecnología, es muy importante. De hecho, yo creo que ya están pensando en un nuevo proyecto en el que probablemente lo acabará liderando España, vinculado con la temperatura de la corteza terrestre. Efectivamente, estas cosas pueden pasar. ¿Cuántas veces hemos visto las imágenes en Cabo Cañaveral de alguno de los artefactos que ha lanzado Estados Unidos que se han... Hombre, han explotado
el Challenger, pues, por desdramatizar, perdona, Agustín, pues sí. la aquella imagen icónica del Challenger ardiendo con 7 personas dentro y que desgraciadamente fallecieron, bueno, yo creo que es prácticamente un icono de que hasta la potencia mundial aeroespacial puede cometer un error, ¿no? Y además un error con consecuencias fatales muchísimo más dramáticas que la que hemos padecido con el Ingenio, con el satélite. Bueno,
también es verdad que cuando llegan estas noticias y nos afectan a nosotros, como que tenemos una cierta especialización los españoles en flagelarnos, ¿no? ¿Nos parece? A veces
sí, es
muy típico de los españoles, ¿verdad? Entrarnos con el látigo, somos españoles, nos pasa a nosotros esto. No nos pasa. Pasa por lo que pasa, efectivamente, ¿no? Es una pena y es tremendo. Oye, una cosa que mientras hoy que sabía que venías, Isaac, y que esta mañana leía en ABC la noticia, quería preguntarte acerca de esta noticia de cómo están cazando o intentan cazar a vuelo y a lazo a médicos y a enfermeros españoles tentados con ofertas en Europa de entre 7.000 y 14.000 euros al mes. Esto es así, lo he leído además en tu periódico, sí. Debe ser así.
Sí, sí, además con unas ofertas muy tentadoras. Bueno, nosotros hemos pulsado un poco las razones por las que se cotiza de esa forma al personal sanitario español, y es porque esencialmente es muy bueno. Pero también hemos encontrado ejemplos de personas que anteponen, no diré el patriotismo, pero sí un poco el sentido de la responsabilidad colectiva en una situación como la que estamos viviendo, y que han declinado el anteponer su interés crematístico, su interés personal y su proyección profesional al sentido, digamos, de la responsabilidad y de permanecer en España para tratar de atenuar los efectos de la pandemia en nuestro país. Pero es efectivamente así. El personal sanitario español tiene un grandísimo prestigio esencialmente en el Reino Unido, pero no solamente en el Reino Unido, en otros muchos puntos de Europa y de nuestro entorno.
Pero es que este es un viejo tema que antes afectaba, siempre afectaba a los médicos, pero antes hubo unos años en los que los que se beneficiaban de este tipo de ofertas, no tan suculentas, pero bueno, mucho mejores que en España, eran las enfermeras y los enfermeros. Porque el proceso de de estudio y de preparación, de tanto de todo el personal sanitario. En España es muy exigente y muy caro. Y claro, ¿qué ocurre, por ejemplo, en Inglaterra? Pues que en Inglaterra dicen, prefiero contratar, le sale más barato a la sanidad pública británica contratar un médico o una enfermera ya formada, que lo único que tiene que hacer es aprender un poco inglés, y o un poco o lo suficiente para hacerse entender. Y eso se lo paga incluso el gobierno británico, que formarlos en sus propias universidades. Entre otras cosas porque efectivamente ya no tienen, uno de los problemas que empiezan a tener algunos países occidentales y europeos es que nos falta materia, mano de obra cualificada en determinados sectores, ¿no? Y uno de ellos es el sanitario, en el que cada vez hay más demanda de profesionales de nivel.
Ya. Bueno, pues la verdad es que no son muchos los médicos, si son más bien jóvenes y están en el MIR y demás, que sepan lo que es un sueldo de 7.000 euros al mes. Y ya de 14.000, que voy a contaros, ¿no? Porque son ya cantidades tremendas para una profesión, bueno, que se está pagando.
Es verdad que por poner en su medida la noticia, son casos, esos casos de 14.000 euros al mes, de esos sueldos, bueno, son atribuibles a personal muy especializado y ya con una acreditada carrera profesional.
Que nos harían falta en España también a nosotros, y más en este momento.
Bueno, pero por ejemplo, yo a un amigo mío se ha jubilado hace un mes. Es un profesional, como digo, con una cualificación elevadísima, y que lleva trabajando desde que se licenció y entró a trabajar en un hospital madrileño del que nunca ha salido en el sector público, y el último sueldo que él cobró antes de jubilarse era de 2.350 euros. Bueno, pues ya, y este es uno muy cualificado, ¿entiendes? Esa es la diferencia, claro. Es que en este país nos tenemos que replantear lo que cobran algunas personas, y algunos profesionales.
Sí, cierto.
Sin duda que sí, Y el personal, el colectivo sanitario es un ejemplo palmario en la línea de lo que comenta Agustín. A mí me parece prácticamente un agravio que haya profesionales, no diré especializadísimos, pero médicos de familia, bueno,
con experiencia, gente, sí.
Exacto, que pertenece a sectores sanitarios muy específicos, pero muy esenciales, que cobran, no diré sueldos de miseria, porque sería también ser injusto con quien hoy en día, que es mucha gente, cobra un sueldo mileurista, pero que no se corresponde evidentemente a su capacitación y a su entrega y al servicio que rinde a una sociedad.
Bueno, son las 11:31, como estamos en la parte más social, luego hablaremos de los presupuestos, y hablaremos además de Podemos, hablaremos de Chenique y la multa de 80.000 euros, pero sí me gustaría, antes de hacer una parada para la publicidad, hacer una pequeña reflexión sobre lo que está ocurriendo en Canarias, lo que está ocurriendo en el muelle de Arguineguín, lo que está ocurriendo hoy, que han llegado 600 personas que han sido rescatadas este martes en las islas tras su desembarco, y donde ya la autoridad canaria ha dicho simplemente no podemos más, así que 200 personas fuera y a la calle, búsquense la vida porque no caben y porque no podemos soportar esta presión en este momento. No sé si se os ocurre alguna reflexión, alguna solución, alguna buena solución, si la tuviéramos ya se la diríamos al presidente de Canarias o al gobierno de España, ¿no? Pero esto es insoportable. Hoy es que han sido 600 personas en un día.
Sí, bueno, yo estuve hace un mes en Canarias y me entrevisté con algunos responsables políticos del gobierno y hablábamos les enseñaba yo un vídeo de Mauritania, que es un vídeo viejo, luego yo supe que era viejo, en el que había unas decenas de miles de pequeñas embarcaciones, decenas de miles, no estoy hablando de centenares. Y me decían ellos que la mayoría de esas embarcaciones eran de los pescadores, cosa que debe ser cierta. Y estaban muy tranquilos, a pesar de que, bueno, había un run-run de una posible crisis nueva, porque es verdad que en el año 2019 el total de personas que entraron ilegalmente en Canarias fue de unos 1.700 en todo el año 2019. Y ahora, en 10 días o en una semana, yo no sé cuántos llevamos, pero una barbaridad, ¿no? Mucho más que esa cifra, ¿no?
Bueno, hoy 600, yo creo que hay, hoy 600, hoy.
Hoy creo que ha habido imprevisión, creo que hay países en África, en el norte de África, que cuando quieren abren la válvula. ¿Con qué intención? Pues parece bastante obvia. Y creo que aquella operación que en su día montó el ministro del Interior, un tal Alfredo Pérez Rubalcaba, que consistía en, digamos, entre comillas, convencer a esos países de que controlen las salidas de esa inmigración ilegal, pues no, esa política no se ha continuado, o al menos no se ha continuado con la intensidad con la que se debiera, ¿no? Es una primera reflexión.
Pero por una sencilla razón, Agustín, porque España ha perdido toda la influencia por simplemente por contar con un gobierno ineficiente desde el punto de vista del despliegue de la política exterior con respecto a Marruecos. Todos sabemos, y tú lo has comentado de manera velada, que hay países que abren y cierran el grifo en función de sus intereses, y en este caso Marruecos está siendo parte absolutamente decisiva en la elevación de la presión migratoria con respecto a Canarias. La inmigración irregular ha crecido se ha multiplicado por 15 en el último año con respecto a la arribada de irregulares a Canarias. La inmensa mayoría son de origen marroquí. Esto es muy fácil. Cuando un gobierno es eficiente y sabe negociar, pues Marruecos se alinea y contiene la presión migratoria. Cuando un gobierno no tiene una política en materia de inmigración y sobre todo una política exterior definida, pasa lo que pasa. Y es lo que está ocurriendo, y lo están pagando nuestros canarios, una de nuestras comunidades autónomas, porque geográficamente está a un paso de las costas norteafricanas. Lo que está pasando en Canarias es, bueno, pues un remedo de las imágenes absolutamente atroces que hemos venido viendo en el sur de Italia, esencialmente en la isla de Lampedusa, y se nos ha trasladado a nuestro país simplemente, en mi opinión, por una gestión ineficaz con respecto a las relaciones que deberíamos mantener con Marruecos por una cuestión de interés mutuo, no por una cuestión de afinidad, no por una cuestión de sintonía, no, simplemente por una cuestión de interés recíproco. A Marruecos le interesa lo que le interesa, que fundamentalmente es el dinero y unas ventajas relacionadas con las concesiones que la Unión Europea está de acuerdo en conceder para evitar esa presión migratoria. Y España, que es la cabeza de puente, digamos, de esa relación diplomática del conjunto de la Unión con Marruecos, no está siendo capaz de materializarla de manera eficaz.
Bueno, son las 11:36 minutos. Enseguida estamos leyendo los periódicos de mañana. Les recuerdo, en la tertulia del Enfoque en Onda Madrid, con Agustín Valladolid y con Isaac Blasco. Y ahora se incorpora Javier Mordomingo. Javier, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix.
Enseguida, nuestra revista de prensa.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Cansado del ruido? ¿De no entender nada?
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Esa es la última hora. Seguiremos informando respecto a estas incidencias.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para analizar la actualidad, para hablar con los expertos, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
A lo largo de toda la mañana estamos recorriendo distintos puntos de Madrid. Por ejemplo, estamos ya en Puente de Vallecas.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Thank you.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 11 y 38 minutos, y no olviden que mañana a partir de las 6 de la mañana en el micrófono de Onda Madrid está mi compañero y amigo Juan Pablo Colmenarejo. No se pierdan el programa Buenos Días Madrid por lo que pueda pasar. Y siempre suceden cosas y siempre van a escuchar informaciones y opiniones independientes que van a compartir o van a discrepar, pero a fin de cuentas en un estilo muy especial que es el de Juan Pablo Colmenarejo. Seguramente que los oyentes más talluditos y especialmente esta noche más que Isaac, Agustín y yo también particularmente, Mar Domingo no, que es un treintañero, en fin, apenas
si,
bueno, sí,
se hace lo que se puede.
Sí. Pero recordarán aquello cuando se hablaba del PSOE, y no pretendo hablar del PSOE ahora, aunque saldrá el tema, ¿no? Más bien pretendo hablar del gobierno de Madrid. Cuando el PSOE estaba en crisis, aquellos comités federales que eran larguísimos y además muy críticos y polémicos y broncas, y se decía que el PSOE era un partido donde, en fin, de muchas sensibilidades. ¿Te acuerdas de las expresiones, Agustín? De muchas sensibilidades, ¿verdad?
Sí.
Aparatistas, claro. Reformistas, guerristas, felipistas, aquello era una cosa espectacular.
Luego estaba el sector de izquierda socialista.
También, las opiniones, las corrientes.
¿Os acordáis cómo se llamaba? Santesmases.
Santesmases, sí,
era
sí,
el
sí.
Líder.
Las diferentes sensibilidades. Bueno, pues hoy hemos empezado a hablar, que nos parecía muy bien esta forma de anunciar la presidenta de la Comunidad de Madrid y Aguado, esto de los test antígenos masivos para toda la Comunidad de Madrid y demás, que nos parecía pues muy bien. Pero, en fin, de repente viene Mar Domingo con una cinta debajo del brazo diciendo que tengo un testimonio de alguien del gobierno y que forma parte del gobierno, de Ignacio Aguado y de Ayuso, diciendo que bueno, que vale, pero que no puede ser. Que
la intención está muy bien, pero
que seguimos con las diferentes sensibilidades. Ahora el gobierno de Madrid.
Y quiero que el gobierno de España nos autorice a hacer ya test en las farmacias. ¿Por qué? Porque yo ya le avanzo que mi objetivo es que antes de Navidades todos los madrileños se hayan realizado o puedan hacerse un test antes de ir a ver a sus familias.
Yo entiendo la buena voluntad del vicepresidente, pero realmente esto responde a una estrategia que llevamos ya trabajándola desde hace meses. Y, hombre, solo hay que ver un poco los datos, porque aunque nosotros aumentemos esa capacidad de diagnóstica, aumentar la donde hacer los test de antígenos, no solo en las zonas básicas, sino tratar de ampliar la red, ojalá fuese también la red de farmacia, hay que valorar que eso serían hacer 6 millones de test. Y bueno, es una cifra lo suficientemente elevada como para que sea difícil complemento en tan poco tiempo. O sea, hacer 6 millones en apenas un mes es una cifra. O sea, que pusiéramos toda la red de farmacias a pleno rendimiento sería complicado. Hay que ser realistas. Sí que podemos ser más selectivos, ir a los grupos que nosotros entendemos que contagien más, o hacerlo también pues, siguiendo esas pautas de la Dirección General de Salud Pública. Pero yo entiendo que con esto, entiendo la buena voluntad del vicepresidente, pero siempre hay que hacerlo con los criterios que marque en la Consejería de Sanidad.
Bueno, yo no salgo de mi apoteosis, porque claro, si están dentro del gobierno, o sea, no habla el vicepresidente del gobierno con el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, que es tajante y radicalmente opuesto en el planteamiento a Ignacio Aguado, pero también el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que además ha escrito una carta a la presidenta de la comisión autorizando el tema de las farmacias. Esto que acaba de decirlo, en Es Radio, me parece.
En Es Radio,
en
sí.
Es Radio. Pues aquí también hay diferentes sensibilidades, ¿no os parece? Y muy señaladas.
Bueno, sí, yo
sí, perdón, Isaac, adelante.
Isaac. No, por favor.
No, que esto es el déjà vu, ¿no? Es que llevamos con estas descoordinaciones en el gobierno de la comunidad desde el principio. Parecía que se habían de alguna manera corregido. Yo lo que le veo a Ignacio Aguado, al vicepresidente, es, digamos, hace un discurso demasiado político, ¿no? Nos vende la moto antes de que le ponga las ruedas. Y yo creo que aquí está más centrado el consejero de Sanidad, que es el que tiene los datos, el que tiene la información. Y a Aguado no le pasaría nada por, antes de hablar con una radio, con una televisión, pegarle un telefonazo a su consejero, ¿no? Que es lo que yo he vivido que se hacía cuando había gobiernos que tenían una coherencia mínima, ¿no?
¿Verdad?
Sí, se llamaban, se hablaban, efectivamente al final se hablaba prácticamente con una sola voz. Pero bueno, estamos tan acostumbrados a que también el gobierno de España pues haya dos gobiernos, pues en fin, pues debe ser que es la moda.
Sí, no. Pero vamos, es que esto ha ocurrido en el mismo día en que Ignacio Aguado hizo esto y acaba de decir el consejero de Sanidad que lo que dice el vicepresidente no puede ser. Que no puede ser, Isaac.
Sí, a ver, yo creo que hay dos cuestiones. Una, a mí, honestamente, me parece innecesario que la señora Ayuso remita una carta a la presidenta de la Comisión Europea cada vez que discrepa con respecto a alguna medida que ella quiere llevar a término y el gobierno no contempla, el gobierno de España me refiero. Es decir, yo creo que sí estuvo justificada el primer requerimiento o la primera solicitud que formuló la presidenta regional de Madrid con respecto a la vigilancia o a las pruebas preceptivas que había que imponer en el aeropuerto en este caso en el aeropuerto de Barajas, pero yo creo que instar a la presidenta de la Comisión Europea a que se permita en Madrid realizar test de antígenos en las farmacias, creo que es innecesario, en mi opinión. Creo que es excesivo y que no deja de ser un ardid político o un amago de exhibición política. Ahora bien, para exhibiciones políticas las da Aguado. Yo creo que el señor Aguado, con toda su buena voluntad, como bien ha dicho Agustín, antepone una vis política a cualquier consideración relacionada con el bienestar y la salud de los ciudadanos madrileños. Y no digo que lo haga con mala voluntad, lo que digo es que lo hace por un instinto de supervivencia impelido por la irrelevancia en la que está incurriendo su partido. Siento decirlo así, pero yo creo que lo que busca fundamentalmente Aguado es foco público, nada más.
Bueno, decíamos que hay discrepancias o asincronías o divergencias en el gobierno de la Comunidad de Madrid, pero el gobierno de España, estoy viendo lo que ha hecho Podemos, me imagino que vendrán los periódicos de mañana.
La enmienda, ¿no?
Claro, es decir, vamos a ver, o sea, el gobierno se enmienda a sí mismo, es una cosa que también me cuesta mucho entender, y imagino que a los siguientes, igual, ¿qué dicen los periódicos de mañana, Javier?
Iglesias reta al ala más moderada del gobierno con una enmienda a traición, titula el diario El Mundo, suma Esquerra y Bildu para cambiar los presupuestos y prohibir los desahucios. Titulando la portada de mañana de ABC, Esquerra Republicana y Bildu ocultan sus exigencias para quitarle presión a Sánchez, evitan detallar las peticiones económicas en la negociación con el gobierno. La portavoz del Partido Socialista avisa a los críticos, somos una nueva generación a la que toca dirigir el país y el partido.
Bueno, ¿cómo
dicen ABC y El Mundo? Que son los únicos que han llegado, por cierto.
Es que yo creo que esto para Sánchez cada vez está siendo más incómodo. Yo lo llamo incómodo, a mí me parece que es insostenible ya desde hace tiempo. No puede ser que le monten una agenda paralela, no puede ser que el señor Iglesias haga una política o defina y ejecute una política exterior ajena
lo del Polisario,
a la que marca el gobierno.
Lo del Polisario me parece que...
Bueno, lo hemos visto en Bolivia hace poco, haciendo lo que... Bueno, pues cosas que no conocía el Ministerio de Exteriores. Ahora hemos visto las declaraciones de Iglesias pidiendo un referéndum en el Sáhara coinciden y con la crisis de inmigración en Canarias. Qué casualidad.
Bueno, y con escaramuzas militares, además, de Marruecos con el Polisario. Es decir, que es que nosotros tenemos unas relaciones muy asentadas con Marruecos.
Sí, pero es que queda muy bien, es que es muy progresista, muy de izquierdas, pedir un referéndum en el Sáhara, sin tener en cuenta cómo puede afectar eso a los intereses de España. Cuando digo de España, no digo del Estado, digo de cada uno de nosotros. Es que es muy bonito el ponerse guapo y salir a defender este tipo de cosas, sabiendo además que él es, porque lo sabe. Es decir, yo no me creo que no sepa, no sea consciente de las consecuencias que tiene que un vicepresidente del Gobierno de España diga estas cosas sin tener el visto bueno, obviamente, del presidente del Gobierno, supongo, y desde luego ninguneando completamente a la ministra de Exteriores, que en Bolivia parecía la secretaria del señor Iglesias. Entonces, esto no, es que no puede ser. Es que aquí nos jugamos muchas cosas. Y la política tiene sus zonas complicadas, feas, duras, que también hay que saber gestionar. No te puedes poner siempre en el lado guapo de la política. No. Hay que hacer otras cosas que este señor no parece dispuesto a hacer en beneficio propio, vamos, claramente.
Jack.
Bueno, yo creo que esto está siendo el leitmotiv de la legislatura, y ahora cuando se aprueben los presupuestos antes de que finalice este infausto año, lo continuará haciendo. Yo creo que aquí hay un reparto de papeles absolutamente pautado que cuenta con la connivencia, digamos, de quienes diseñan la gestión diaria del gobierno, como si estuviéramos en una campaña electoral permanente, y Pablo Iglesias está ejerciendo el rol que le permiten ejercer. Yo no voy a disculpar o a conceptuar a Pedro Sánchez y al Partido Socialista como una víctima de las felonías de Pablo Iglesias. Yo creo que si Pablo Iglesias incurre en estas salidas de tono, es porque se le permite, y si se le permite es porque de algún modo hay un beneficio recíproco. De manera que creo que la gran responsabilidad en que Pablo Iglesias nos meta en un lío cada dos por tres o incurra, digamos, en comportamientos absolutamente incompatibles con el rol que ejerce como vicepresidente del gobierno, es fundamentalmente del presidente del gobierno, no de Podemos.
Es que sin Pablo Iglesias y sin Podemos no hay presupuestos.
Claro. Bueno, no hay presupuestos,
no,
ni hay
que
gobierno.
No,
que quiero decir, es el peaje, claro, que tuvo que sopesar Pedro Sánchez, y evidentemente...
Yo estoy de acuerdo con lo que dices. Lo que ocurre es que yo creo que más allá de lo que tú planteas, que yo creo que es cierto, es decir, aquí hay un reparto de papeles, pero ese reparto de papeles, digamos...
No puede llegar al bochorno,
Iglesias se lo salta cuando le da la gana.
Claro.
Claro, que es lo que no estaba escrito en el guión.
Hay mayor bochorno.
Es que además las relaciones con Marruecos están muy tasadas, están muy concretadas, están muy estudiadas y muy elaboradas. Para que llegue. Claro, pero es que Marruecos es un país estratégico para España, pero no solamente por la contención y la presión migratoria, sino por la seguridad, para la seguridad de los propios españoles.
Por supuesto, pero lo estamos viendo en Canarias. Eso comenzó a romperse cuando Pedro Sánchez, en su primer viaje oficial.
Hablo hasta de terrorismo yihadista, estoy hablando
claro,
de.
Pero eso se comenzó a romper en cuanto. En el momento en que el presidente del gobierno. Su primera visita exterior la giró a Francia para ver a Macron y no a Marruecos para ver a Mohamed VI, cuando es tradición. que España o que el presidente del gobierno.
Pero lo que pasa ahí, Misak, es que hay
internacional que el primer viaje exterior que haga sea.
Pero ahí hubo una explicación posterior y es que no estaba el rey en Marruecos en esas fechas y fue Marruecos el que declinó, digamos, la visita. Por esa razón.
Bueno,
esa es una explicación que se dio, ¿eh? No he indagado mucho más.
En todo caso, las relaciones con Marruecos son relaciones cordiales, que deben ser cordiales y que sabemos que tienen que ser cordiales y que están cargadas de dificultades. Agustín y quien les habla, en fin, estas cosas se pueden contar. Y en algún momento donde el añorado Pérez Rubalcaba era ministro de Interior, nos contaba la importancia estratégica para España de un país como Marruecos, que no es barato y que tiene, desde luego, en fin, algunas obligaciones por parte de España. Pero no era solamente un problema de contención de la inmigración, era un problema de seguridad y de terrorismo. Y de contención del terrorismo.
Pero no solamente nos cuesta algo de dinero Marruecos. Marruecos con España ha tenido una relación muy interesante y muy productiva. Por ejemplo, bueno, no, sin hablar del tema de las relaciones económicas. En España, en Marruecos ahora mismo hay como 500 o 600 empresas españolas asentadas, ¿no? Pero España ha sido siempre un poco el representante, entre comillas lo digo, de Marruecos en la Unión Europea. Marruecos es uno de los países que tiene, digamos, categoría de observador y que al que se le permite acceder a determinadas reuniones para explicar determinados asuntos. España siempre ha jugado un papel muy relevante en la defensa de los intereses marroquíes, básicamente vinculados con cuestiones económicas, en la Unión Europea. Y ese ha sido un papel muy valorado por Marruecos. No sé en estos momentos cuál es la situación en ese aspecto, pero lo que quiero decir es que muchas veces se da la imagen de que Marruecos solo actúa por dinero y no es así. No es solamente así. Las relaciones diplomáticas otras cuestiones, las cuestiones geoestratégicas, son muy importantes y a nosotros nos interesa muy bien que Marruecos sea un país con una estabilidad política.
Pero es que aquí lo que está fallando es la propia solvencia diplomática de este gobierno.
Sí, sí, eso sí.
O que tiene de algún modo que focalizar y dirigir este gobierno con respecto a la relación con Marruecos. Todos sabemos qué es Marruecos. Marruecos es un vecino necesario, tan incómodo como necesario. Y es verdad que España ejerce ese papel de cabeza de puente, comentaba anteriormente, con respecto a la relación con el Reino Alawi, como pasa con la relación de la Unión Europea con Iberoamérica. ¿Y qué está haciendo España? Lamentablemente, en mi opinión, ¿qué está haciendo la red exterior de España con respecto a la mejora de las relaciones con Iberoamérica o con Marruecos? Defraudar las expectativas de la Unión Europea.
En todo caso, Agustín y Isaac, aquí hay algo más y tenemos el tiempo ya muy, muy tasado, que lo explicaba creo que ayer en la ejecutiva socialista Fernández Vara y también lo explica hoy Ibarra y algún socialista más, que es la escenografía que estamos viendo todos los españoles en la que Podemos parece que está marcando la línea de gobierno del gobierno de España cuando es el socio menor de un gobierno de coalición, ¿no? Sobre todo porque Pablo Iglesias hace cosas y no hay después un mentís de nadie dentro del gobierno diciendo, oiga, pues esto es así o no es así, porque realmente las hace y se hacen y punto. Entonces, ¿cuál es?
Pero Félix, discúlpame que te interrumpa. ¿Cómo va a haber un mentís si hoy el presidente del gobierno en la Cámara del Senado ha venido a justificar el pacto por Bildu por la inacción supuesta del Partido Popular en cuanto a su contribución a sacar adelante las cuentas públicas? ¿Cómo se puede atribuir al Partido Popular la responsabilidad de que un presidente del gobierno se avenga a pactar con un partido absolutamente antidemocrático que no condena la violencia terrorista? Es que a partir de ahí te puedes esperar cualquier cosa y puedes deducir de algún modo que Pedro Sánchez está cómodo en la situación que está ejerciendo Podemos en el seno del gobierno.
Bueno,
que no deja de ser una especie de caballo de Troya dentro de esa estrategia que yo mantengo que existe de subvertir de algún modo el orden constitucional y de desarmar el andamiaje que nos dimos a partir de la aprobación de la Constitución del 78, perdón.
Nos quedan 3 minutos y me gustaría hablar, porque los periódicos hablan de Echenique, ¿no?
Sí, hombre.
Sí, hablan y mucho. Antes de hablar de Echenique, Félix, déjame que te lea el titular principal del Mundo, porque también tiene que ver con Podemos. La consultora de Podemos, dice el Mundo, es información de Esteban Urreztieta, confiesa el desvío de fondos electorales. El gestor de Neurona admite al juez pagos ajenos a la campaña y que alertó a los socios. Cita un entrecomillado, Hacienda los va a pedir sí o sí, no son deducibles. Reconoce desvíos sin contrato a la tapadera mexicana y añade esa información sobre Pablo Echenique, el portavoz de Podemos en el Congreso. Echenique condenado a pagar 80.000 euros a la familia de un joven asesinado al que acusó en falso de ser un violador. También en la 2 de ABC, fotografía para Echenique, condenado por llamar violador a un inocente, dice ABC, tendrá que indemnizar con 80.000 euros junto con un asesor de Iglesias por lesionar el honor de un fallecido. Y en la sala de máquinas de Julián Quirós, del director de ABC, en la 2 de este periódico, lleva por título Ese que llamaba basura a otros, en relación a Pablo Echenique.
Bueno, no nos dará clase Echenique entonces de lo que es una fake news, de lo que son noticias inciertas, de lo que es desinformación y todas esas cosas. Una multa de 80.000 euros es una pasta, ¿eh?
No está mal.
Y a dar una rueda de prensa. Bueno,
Y a dar una rueda de prensa. Y a dar una rueda de prensa, sí.
Leyendo
sí,
la sentencia.
Sí. Pero también hay que recordar que se trata de un juzgado de instrucción de Leganés, que entiendo que esa sanción será recurrible.
Hombre, claro, le queda mucho.
Quedará en mucho.
Bueno, vamos a ver cómo está redactada y los fundamentos, porque, bueno, te falta una portada importante, Javier.
Solo tengo ABC y El Mundo. La de ABC
Tengo la portada digital del Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ah, ese no lo tengo yo.
¿Y qué dice?
España, el 06, es la noticia principal periódico político de Alemania.
Es que es la noticia.
Yo creo que lo han echado en el aeropuerto de Sevilla.
Es la gran noticia, efectivamente. Pues con esa gran noticia...
Lo lleva La Vanguardia, por cierto, en portada. Paliza histórica de España-Alemania 6-0, dice La Vanguardia.
Es que es una notición.
En su portada.
Y la hemos visto, y además es que ha jugado muy bien España, y encima es Alemania. O sea que estamos muy contentos. Mañana será otro día, pero nos vamos a la cama contentos. Así que por lo que nos toca a cada uno de los españoles. Querido Agustín y querido Isaac, hasta la próxima. Os mando un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo.
Igualmente, buenas noches.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós.
Buenas noches.
Javier, mañana estoy yo a las 8 de la tarde, aquí delante del micrófono de Onda Madrid. Como siempre, puntuales a la cita, a las 8 de la tarde. Será un nuevo día y serán 4 horas de radio, de actualidad, de información y de opinión. Les habló Félix Madero. Adiós, amigos.